Bienvenidos sean todos a la emisión meridiana de noticias acá en FPI TV, correspondiente al día de hoy, 2 de agosto del año 2023. Soy Manuel Fajardo, vamos a comenzar de inmediato con las noticias. La defensa de los 6 sindicalistas condenados a 16 años de prisión la tarde del día de ayer aseguraron que van a apelar este dictamen, ya que el mismo, a su juicio, no tuvo fundamento legal.
Vamos a apelar esa sentencia y el llamado de reflexión es a los trabajadores, al pueblo venezolano, a que hoy más que nunca deben movilizarse por la defensa de los derechos como lo han venido haciendo todos estos años, sobre todo a partir de junio del año pasado, cuando detuvieron arbitrariamente a estos 6 luchadores. Ahora hay que movilizarse por los derechos y por la libertad de estos 6 luchadores que están presos en Caracas, también por los luchadores de Sidor, también por los luchadores de PDVSA, todos dirigentes sindicales y por todos los presos políticos en Venezuela. Esa sentencia infame que vamos a apelar, tenemos que echarla abajo con el apoyo de los trabajadores y de los organismos internacionales de derechos humanos.
Nos vamos hasta el estado Guárico, donde más de 100 privados de libertad de distintos municipios fueron presuntamente trasladados a otros penales del país. Familiares denunciaron que esta medida no fue informada previamente.
Saludos, Manuel. De acuerdo a una minuta policial entregada por el secretario de Seguridad Ciudadana en el estado Guárico, Luíger Ugaz Medina, se efectuaron en total 105 traslados de privados de libertad con condición de penados y con sentencias. De acuerdo a denuncias de algunos familiares, estos traslados se hicieron sin el consentimiento de los privados de libertad y además se llevaron a cabo fuera de las zonas cercanas a los familiares.
Tengo 2 días aquí en San Juan de los Morros pasando trabajo, soy una persona humilde, pasando necesidad. Hoy fue que me dieron respuesta a dónde tienen a Genis Narváez. Y lo único que me dijeron fue que lo tienen en Barquisimeto. Señora, él está en Barquisimeto. No puede ser así porque él estaba destinado, era para acá, para la 26, sin avisarlo a los familiares. Simplemente lo que dijeron fue, van para el circuito porque hay un plan callapa. Y ese plan callapa fue un engaño. Estoy, mire, 2 días tengo sin bañarme. 2 días dando taparazo del timbo para allá y para acá. 2 días tengo. No tengo plata. Esta es una hora y yo no he comido todavía. No tengo dinero. Yo necesito que por favor se haga justicia para que me pasen a Genis Narváez para la 26 o para Tocorón o una cárcel más cercana, porque de verdad no tengo dinero ni cómo pagarle a nadie para que me ayude a hacer para que me ayude a resolver este problema. Señor, mira, anoche me quedé durmiendo en el hospital y antenoche me quedé durmiendo en calabozo. Pasando trabajo, señor, no me da vergüenza decirlo porque estoy pasando trabajo.
Esta es la cárcel 26 de julio, ubicada en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país, donde al parecer fueron trasladados algunos de los privados de libertad. De acuerdo a la información que han ofrecido las autoridades, esta medida se ejecutó de acuerdo a un plan que lleva a cabo la administración de Nicolás Maduro, denominado Plan Callapa, que busca disminuir el hacinamiento en los distintos centros de detención preventiva. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
Vamos a pasar a otras informaciones. En el estado Lara, productores agropecuarios rechazaron el sistema de información, gestión y estadística de la salud agrícola integral. Aseguran que será una limitante para ellos poder movilizar sus rubros en territorio nacional.
A juicio de Wilmer Sequera, representante del Sindicato Agropecuario del Estado Lara, el nuevo sistema de información, gestión y estadística de la salud agrícola integral es un método de control por parte de la administración de Nicolás Maduro con el fin de evitar que los productores continúen protestando por las diferentes problemáticas que enfrentan en el campo.
Yo creo que ellos lo que buscan es como más o menos tenerlo chequeado, controlado, censado, para que no puedan protestar y para que tengan que decir lo que el gobierno quiere que digan, porque realmente no hay otra justificación. Si anteriormente había una guía de producción que era que se les hacía una fiscalización en el campo y se veía si realmente estaban produciendo para poderle dar los insumos, ahora porque ahora están sacando un nuevo permiso, realmente no hay una justificación. Pero no solo es eso, es el problema también del gasoil, de la gasolina, que lo que se le fue asignado a ellos con una tasa de $30 y al transporte con una de 50, y eso crea el bachaqueo. Debe haber una tasa uniforme que les permita a ellos poder trasladar la producción hacia las ciudades. Tenemos, por ejemplo, los casos de la gente de Urdaneta, de Torres, del municipio Jiménez, el municipio Morán, que realmente no han podido trasladar esa cosecha.
El representante agropecuario en la región enfatizó que los pequeños y medianos productores esperan que las autoridades nacionales garanticen condiciones seguras para que sus cosechas sean movilizadas sin dificultades. Reiteró que siguen apostando por el crecimiento económico del país. Quien les reportó desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
Y trabajadores al servicio del gobierno de Carabobo denuncian un retroceso en sus derechos laborales, por lo que tomarán nuevas acciones.
Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo. Los trabajadores advierten que la falta de aumento salarial desmejora los ingresos familiares y todo lo que tiene que ver con la dinámica laboral, como el pago de prestaciones sociales.
Vamos a acudir a las fiscalías laborales, que acaban de bajar un lineamiento por parte del fiscal general de la República, donde aspiramos que en esa fiscalía realmente los trabajadores se nos resuelvan las situaciones que tenemos, como es el caso de suspensiones indebidas de salario, como es el caso de las violaciones que tenemos a nuestras convenciones colectivas y lo contemplado allí, así como nuestros tabuladores salariales, el caso de la gobernación del estado Carabobo, donde cada trabajador, cada empleado al servicio de la gobernación del estado Carabobo ha tenido una afectación de un 5.800% en cada uno de los niveles de tabulador, y eso lo han perdido también en sus prestaciones sociales, en sus vacaciones y en todo el resto de sus beneficios. Y es la realidad que tienen los trabajadores ahorita, que tenemos en secretaría, donde no están recibiendo ninguna bolsa de comida, donde no están percibiendo ningún beneficio, y lamentablemente lo que tienen que hacer es abandonar su cargo, y están recibiendo acoso por parte de muchos directivos, donde dicen que renuncien porque no tienen... El gobernador no tiene recursos para los trabajadores, pero sí tiene recursos para cada bochinche y cada parranda y cada fiesta en el estado. Y aquí con los trabajadores, los docentes, el sector salud, el sector empleado, el sector obrero, el sector universitario, vamos a seguir exigiendo lo que por derecho nos corresponde, y acudiremos a la fiscalía y a cualquier instancia donde podamos alzar nuestra voz y decir la realidad de lo que está ocurriendo.
No es posible que las consecuencias del no ajuste son que no hay incidencia sobre los cálculos laborales, sobre temas de vacaciones, sobre las prestaciones sociales y, por supuesto, el venidero, el pago que tiene que ver con los aguinaldos, se van a convertir en sal y agua cuando nosotros veamos a recibir nuestros recibos. Es por ello que nosotros nos mantenemos en protesta categórica y rechazando esta política del gobierno de Nicolás Maduro, que entendemos que es para desmejorar y para disminuir los ingresos salariales de todos los trabajadores. Hoy nos preguntamos qué estamos recibiendo como ingresos y la respuesta es absolutamente nada, porque no alcanza para comer.
Los representantes sindicales argumentan que cuando los trabajadores de las diferentes dependencias revisan sus recibos de pagos, evidencian que cada vez están más empobrecidos. Desde Carabobo, Venezuela, reporta para ustedes Ruth Laverde.
Entre tanto, en el estado Falcón, miembros de la Comisión Intergremial reclaman la homologación de cláusulas y beneficios a trabajadores jubilados de la empresa estatal Corpoelec.
Establecemos este contacto desde las adyacencias de la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Coro. El día de hoy, representantes del Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado Falcón, conjuntamente con miembros de la Comisión Intergremial, exigen a la empresa Corpoelec el pago de la cláusula 99 que beneficia a los jubilados de la empresa estatal eléctrica.
Exigirle a la Inspectoría del Trabajo que interceda, que cumpla su función como inspectoría en el tema de la cláusula 99 de nuestros jubilados y pensionados, que ha sido irrespetada y que no se está cumpliendo por la Corporación Eléctrica Nacional. Cabe destacar que esta cláusula 99 es equivalente al monto del cestatique de los trabajadores activos, y que cuando hubo el aumento en el mes de mayo del cestatique a $40, bueno, nuestros jubilados los dejaron en el monto anterior, que eran 45 bolívares. Nosotros como sindicato estaremos hoy introduciendo un documento más, porque no es el primer documento que introducimos ante la Inspectoría del Trabajo, y que en reuniones anteriores o en protestas anteriores que hemos tenido, la inspectora se había comprometido con convocar a cada una de las instituciones del Estado Falcón para discutir todo lo que tiene que ver con el tema salarial, con el tema de los beneficios laborales de los trabajadores del Estado Falcón, y hasta el momento nadie ha sido convocado. Nosotros, una vez más, cumpliendo con lo que establece la ley y cumpliendo con nuestra responsabilidad como representantes de los trabajadores eléctricos falconianos, estamos insistiendo ante la Inspectoría del Trabajo para que de una vez por todas convoque al patrón Corpoelé.
Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
Después de 18 años y 6 ediciones pasadas, nuevamente vuelve la Bolsa de Turismo de Margarita, un evento organizado por el sector empresarial y autoridades nacionales que busca promover inversión en negocios hacia el turismo.
Efectivamente, después de 18 años y 6 ediciones pasadas, nuevamente vuelve la Bolsa de Turismo de Margarita, un evento organizado por el sector empresarial conjuntamente con autoridades regionales que buscará promover la inversión en negocios hacia el turismo receptivo, tanto nacional como internacional.
Estamos también contando de que este proyecto sea una abreboca para la temporada de diciembre, y no nada más de diciembre, sino de las temporadas regulares, que es donde nosotros nos tenemos que enfocar, porque las temporadas altas se venden solas, pero las temporadas regulares, que son de baja frecuencia de turismo, es donde nosotros nos tenemos que enfocar, y ahí es donde nosotros queremos trabajar en esta bolsa de negocio, las temporadas bajas. Estamos invitando a los diferentes gremios médicos para los congresos que se están volviendo a retomar en la isla. Estamos invitando a los diferentes laboratorios médicos también para que vengan, visiten nuestra isla y tengan la isla de Nueva Esparta como programa en su programación de eventos para el 2024.
Apoyar este tipo de iniciativas es apoyar un destino lleno de bondades, de capacidades, donde el comercio, por supuesto, pretende sumarse y utilizar algunas estrategias de marketing o de comercialización, no solo para esos días. Es ver cómo esa recuperación del sector económico, que no va a ser milagrosa, pero que requiere el concurso de todos y cada uno de nosotros.
Esto va a ser importante, no nada más de la invitación a los proveedores nacionales, a los operadores nacionales, sino que esta invitación va más allá. Van a venir gente de internacional buscando pues nuevos destinos, y yo creo que Margarita está preparado para recibir este contingente, sobre todo donde nosotros tenemos posibilidades de abrir vuelos. Ya hay unas grandes expectativas a través de la línea aérea Conviasa y con líneas aéreas privadas de traer turismo emisor de otros destinos, como vamos a tener ya próximamente el polaco, va a venir la parte de España a través de un vuelo de Plus Ultra.
Este tipo de eventos es un llamado del sector empresarial al Ejecutivo Nacional para que agilice soluciones, como por ejemplo el decreto de ley de zonas económicas especiales del Estado Nueva Esparta, que flexibilizaría de alguna manera la inversión extranjera en el país, pero además también un llamado para mejorar las condiciones de los servicios públicos. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
Vamos a revisar información internacional y nos vamos hasta Portugal, porque las calles de Lisboa empezaron a vivir el martes al ritmo de la Jornada Mundial de la Juventud. Se estima que el día domingo se reúnan millones de católicos en la misa de cierre.
Lisboa se ha llenado de peregrinos. Jóvenes de todo el mundo recorren las calles de la capital portuguesa, que ya vibra al ritmo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Yo creo que la verdad, esta JMJ, yo tengo mucha ilusión por ver un montón de jóvenes, primero que se ilusionan por Cristo, y segundo que comparten tu fe y que la viven contigo, ¿no? Y que te hacen estar un poquito más cerca del cielo, ¿no? Estas jornadas son muy buenas por eso.
Y estamos muy contentos porque vemos gente de todo lado, de todo el mundo, y compartimos, la gente tiene el mismo espíritu, que es encontrarnos con Jesucristo y con el Papa, obviamente.
La misa de apertura de las jornadas en un gran parque de la capital portuguesa estaba a cargo del cardenal patriarca de la ciudad, a la espera de la llegada del Papa Francisco el miércoles. Para ese día está previsto que el Papa realice su primer discurso ante las autoridades del país y el cuerpo diplomático. El jueves y viernes se reunirá con grupos de jóvenes y voluntarios.
Yo creo que se siente un cariño inmenso por saber que, en primer lugar, habla español.
Habla español.
Que los mensajes que él brinda son especialmente con mucho cariño para la juventud, que creo que es algo que lo distingue y que le hace muy similar incluso a San Juan Pablo II, y que sobre todo pues creo que es lo que llena de ilusión el corazón.